UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, un podcast dedicado al tercer sector.
Este es el podcast de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana en colaboración con UPV Podcast. Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en podcast.upv.es.
Te acompañan Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Rosario Fombuena y José María Casado Vera como locutores.
En el programa de este mes de marzo hablaremos de los derechos del consumidor, del Día Mundial del Clima y del Día Mundial del Aprendizaje Digital. Y en la sección de entrevistas nos acompañará Ignacio Domènech, presidente de la Asociación Calima.
Tampoco faltará nuestra compañera Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universitat Politécnica de Valencia, que como en cada edición nos acerca a las actividades del voluntariado universitario.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
En este mes de marzo ya saben que se celebran, como todos los meses, días internacionales y días mundiales que vale la pena resaltar y destacar. Este mes te vamos a hablar del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, del Día Mundial del Aprendizaje Digital y del Día Mundial del Clima.
Y empezamos por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra cada 15 de marzo. Pero, José María, ¿tú sabes por qué esta fecha?
Tenemos que remontarnos a 1962, cuando el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, declaró que todas las personas, sin distinción de clases, debían de disfrutar de ciertos beneficios como consumidores.
Dos décadas más tarde, en 1983, esta jornada se convirtió en un evento mundial y en 1985 las Naciones Unidas establecieron un marco de protección para los consumidores a nivel global.
¿Y cuáles son esos derechos? Pues entre ellos está el derecho a la seguridad, a elegir libremente, a ser informados, a ser escuchados, a recibir una compensación justa, a la seguridad.
Pero también hay derechos quizás menos evidentes, como el de vivir en un entorno saludable o el de recibir educación para tomar mejores decisiones de compra.
Suena bien, ¿eh? Pero ojo, porque con los derechos también vienen responsabilidades. Antes de comprar, es clave preguntarnos: ¿realmente lo necesito? ¿Es un producto sostenible? ¿Existen alternativas más responsables?
Claro, es que un consumo responsable no solo protege nuestros bolsillos, sino también nuestro planeta. Así que el 15 de marzo recordemos que consumir es más que comprar. Es elegir el mundo en el que queremos vivir y cumplámoslo los 364 días restantes.
Recuerden que todos estos días no es para que lo celebren solo ese día, sino para que lo conozcan. Porque, por ejemplo, 4 días más tarde de ese 15 de marzo, el día 19 de marzo, que ya saben que es muy especial aquí en Valencia, también se celebra el Día Mundial del Aprendizaje Digital.
Sí, y desde hace muy poco. La UNESCO lo proclamó en noviembre de 2023, hace nada, y se celebró por primera vez el pasado año 2024, destacando la importancia de la tecnología en la educación.
En un mundo cada vez más digitalizado, aprender con nuevas tecnologías no es un lujo, ya va siendo una necesidad. Y esto quedó claro con la pandemia. Los países con menos y peor infraestructura digital fueron los que más sufrieron la interrupción educativa.
A partir de ahí se aceleró el cambio. No solo se trata de dar acceso a herramientas digitales, sino de enseñar a usarlas de manera efectiva. Porque la alfabetización digital es clave para que nadie quede atrás en la educación.
Seguro que se están preguntando, ¿qué es exactamente el aprendizaje digital? Pues no es solo estudiar con un ordenador delante. Es un modelo que permite personalizar el ritmo de aprendizaje, acceder a contenido desde cualquier lugar y fomentar la colaboración online.
Así es, y además nos da algo esencial, la flexibilidad. Cada persona puede aprender a su ritmo, con retroalimentación inmediata o acceso a una educación sin barreras.
Así que ya saben que este 19 de marzo tenemos que recordar que la tecnología es una herramienta poderosa y si la usamos bien, podremos hacer de la educación un derecho verdaderamente accesible para todos y para todas.
Y el tercer día internacional que queremos acercaros en este podcast del mes de marzo nos lleva casi al final de mes, el 26, el día que se celebra también un día muy importante, el Día Mundial del Clima, una fecha clave para recordar el impacto del cambio climático en nuestra vida y en el planeta.
El clima, ya lo saben, siempre ha variado de forma natural, pero en las últimas décadas la actividad humana ha acelerado estos cambios. El desarrollo industrial descontrolado, la sobreexplotación de recursos y la contaminación han provocado efectos como el calentamiento global y la alteración de los ciclos naturales de la Tierra.
Mira, para que nos hagamos una idea, desde 1977 cada año ha sido más caluroso que el promedio del siglo XX. Y la principal causa es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, derivada del uso de petróleo y carbón.
Pero el clima también nos regala datos sorprendentes. Por ejemplo, el lugar más húmedo del mundo es Mansingran, en la India, con 11.000 milímetros de lluvia al año. En cambio, el desierto de Atacama, en Chile, apenas recibe un milímetro de agua en ese mismo tiempo.
O este otro dato, la energía eléctrica que generan los huracanes equivale a la mitad de toda la capacidad energética del mundo. Impactante, ¿verdad?
Lo que está muy, muy claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Para frenar el cambio climático, los gobiernos deben impulsar energías renovables, reducir el uso de químicos en la agricultura y gestionar mejor los recursos hídricos.
Además, nosotros también podemos hacer nuestra parte. Reduzcamos el uso de plásticos, plantemos árboles, vamos a usar menos el coche y apostemos por alternativas sostenibles.
Queridos y queridas, el planeta no puede esperar. Este 26 de marzo, hagamos del Día Mundial del Clima una oportunidad para actuar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Porque cada acción cuenta y el momento de cambiar es ahora.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Nos visita en esta edición de marzo Calima, una asociación que trabaja con una fuerte vocación social para mejorar la calidad de vida de la población saharaui, especialmente de la infancia con diversidad funcional. Su labor se centra en la cooperación, el intercambio cultural y la sensibilización de la sociedad valenciana sobre la realidad del Sáhara Occidental.
Uno de sus proyectos más destacados tuvo lugar en el verano de 2024 con el campamento de acogida en Bétera, donde niños y niñas saharauis con diversidad funcional pasan el verano recibiendo atención sociosanitaria y participando en actividades de ocio inclusivo. Además, la asociación impulsa programas de voluntariado y sensibilización para acercar esta realidad a toda la ciudadanía.
Además, Calima tiene un vínculo muy estrecho con la Universidad Politécnica de Valencia, del cual vamos a hablar inmediatamente, además con su presidente, Ignacio Domènech, que está hoy con nosotros. Hola, Ignacio.
Hola, buenas. Muchas gracias por invitarnos.
Bienvenido. Bueno, la primera pregunta, ¿de dónde surge ese nombre de Calima?
Bueno, pues el nombre de nosotros nace al principio antes como el objetivo de la asociación y el identificar una necesidad, tanto, pues como bien habéis dicho, a nivel de cooperación y también a nivel de territorio asociativo valenciano, ¿no? En el sentido de que notábamos que faltaba una iniciativa joven comprometida con el Sáhara y un relevo intergeneracional, ¿no? De esas asociaciones que llevan tantos años trabajando por esta causa. Entonces teníamos esa idea y luego dijimos, claro, pero falta un nombre, ¿no? Que es una cosa tan importante. Y luego se nos ocurrió la idea de la calima. La calima es un fenómeno meteorológico, como muchos sabréis, y se da cuando cambia de color, ¿no? En general, la luz que llega desde el sol por las partículas, ¿no? De polvo que llegan. Y todas esas partículas, digamos, son traídas desde el Sáhara por el viento. Entonces, digamos que es como ese polvo que llega y cambia el color aquí.
Qué interesante, ¿verdad, José María? Pero espérate, que estábamos hablando en la cuando te hemos presentado que Calima está muy relacionada o un poquito relacionada con la UPB, con la Universidad Politécnica. Cuéntanos un poco qué ha pasado con ese ligazón que tenéis.
Yo diría que de hecho tiene mucha relación. Ha sido una relación que, así como decíamos lo del nombre y los objetivos, al principio no era tan esperada en el momento de nacer la asociación, pero sí que es verdad que una de las cofundadoras, Laura Rieta, es antigua alumna aquí en la UPV, y al poquito tiempo entraron nuevos antiguos alumnos en el tejido directamente de la junta asociativa, es decir, en la parte fundacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y después, a través de esos vínculos, digamos que parece que los antiguos alumnos de la UPV tienen como muchas ganas de participar y se atraen mucho entre ellos, ¿no? Por decirlo así. Y por eso este año hemos tenido, tanto en voluntariado como en tejido asociativo, muchos antiguos alumnos trabajando con nosotros.
¿Hay aprendizajes o valores adquiridos en la universidad que apliquéis en vuestra labor en Calima?
Yo creo que yo lo que he descubierto, así hablando ya a un nivel más personal, ha sido que hay una conciencia o al menos un interés muy importante por la cuestión de la cooperación y por una cooperación crítica. Y también por unas ganas de aplicar los conocimientos técnicos que han adquirido en la universidad a causas de este tipo, independientemente de que sea a través de un voluntariado, como es el que ofrece Calima.
Una cosa muy interesante que estás comentando casi desde el principio es la implicación de la juventud, ese relevo generacional, esos miembros de Calima que sois con la media de edad muy inferior a lo que suele ser el voluntariado, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y me gustaría un poco que desde tu punto de vista, ¿cómo describirías la respuesta de la juventud pues ante iniciativas como la o ante situaciones como la que está defendiendo Calima? ¿Y qué impacto tiene la participación de la juventud en ambos sentidos, tanto para la causa que estáis con la que estáis trabajando como para los propios jóvenes que trabajan en ella?
Uf, yo creo que es una pregunta intensa, pero muy buena. Sí que creo que, por un lado, el hecho de ser una asociación juvenil a día de hoy confronta mucho con ese imaginario general que hay sobre la juventud y qué cosas hace la juventud y qué le interesa a la juventud, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque se nota mucho cuando, al fin y al cabo, tú eres una asociación nueva, tienes un proyecto nuevo y te acercas a un ayuntamiento, te acercas a alguna entidad a vender ese proyecto, a pedir algún tipo de colaboración, y enseguida te miran un poco como de, bueno, pero a ver si lo sacáis adelante, que sois muy jovencitos. A mí eso me lo han dicho varias veces. Es que sois muy jovencitos. Pero luego la realidad también es que ese imaginario confronta mucho con lo que nos hemos encontrado, porque nos hemos encontrado con una juventud comprometida y que, si bien, por ejemplo, con respecto al tema de la causa saharaui, no sabía muy bien cuál era la situación, sí que tenía muchas ganas de aprender y sí que tenía muchas ganas de generar un cambio en ese sentido. Yo creo que a lo mejor lo que nos falta un poco es estructuras organizativas, o sea, encontrar la manera de organizarnos. Y por eso yo creo que el hecho de que la gente se lance a organizar asociaciones para cubrir necesidades que percibe es esencial, la gente joven, animarles a asociarse, a buscar herramientas, y que si no sabe a todo eso puede aprender, ¿no?
O sea que, por lo que estás diciendo de los jovencitos, ya tendríamos que desterrar ese mito de que la gente joven no se compromete en actividades del voluntariado.
En mi opinión, sí. Yo creo que es un mito, también es decir, al fin y al cabo, tampoco podemos desligar el mito del contexto, ¿no? Vivimos en un contexto donde a la gente también le falta mucho tiempo para hacer cosas, la juventud vive mucha incertidumbre, tiene ese miedo a comprometerse a ciertas acciones, pero también creo que por eso el motivar el voluntariado no puede ser simplemente un tengo este voluntariado, ¿lo quieres o no? Me dices que no estás comprometido, tiene que haber un acompañamiento, ¿no? En ese sentido, ¿de qué manera te puedes comprometer? ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué te podemos ofrecer? Y generar más una conversación, ¿no? En ese sentido.
Efectivamente, creo que tienes muchísima razón, pero me gustaría volver un poco a alguna de las cosas que estáis haciendo en vuestra entidad, como el campamento de acogida que hicisteis este verano pasado. Cuéntanos un poquito más, porque creo que no ha sido una tarea fácil de desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo la llevasteis a cabo?
Bueno, ha sido una aventura, ¿no? Realmente es un proyecto que nace inspirado a través de otras organizaciones. Desde hace unos 11 años se lleva realizando por una asociación vasca, Río de Oro, y después hace un par de años lo retomó Wanibic, una asociación de Girona. La idea del proyecto, al fin y al cabo, es generar dentro del marco de Vacaciones en Paz, para quien no lo conozca, antes era muy conocido, ¿no? Sobre todo la gente lo recuerda a día de hoy, sobre todo la gente de los pueblos. Vacaciones en Paz es el marco de acogida estival, en verano, en el que niños saharauis vienen con familias a pasar los meses de verano. Por un lado se les daba acceso, pues digamos, a temas médicos, etcétera, y por otro lado los estamos separando de un territorio en el que, a nivel climático, hablamos de llegar a una máxima de 50 grados o más, ¿no? Y además sin los recursos para aclimatar, porque seguimos hablando de una situación de refugio, ¿no? Entonces el campamento surge con esa idea de preguntarnos, claro, ¿y dónde quedan entonces dentro de todo esto los niños con diversidad funcional, ¿no? Porque muchas de las familias, si tú eres familia de acogida y te dicen, ¿quieres traer a un niño de 2 meses? Y tú dices, ¿un niño con diversidad funcional? Volvemos otra vez a la idea de los prejuicios de qué significa la diversidad funcional, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo se encuentran esa barrera los niños, ¿no?, para acceder a ese programa. Entonces decimos, ¿qué otro tipo de programa podemos conseguir? Y realmente, con el campamento de acogida, en el que traemos, pues obviamente, a un número limitado de niños, porque además también funcionamos con una ratio 1-1 de monitores niños, estos niños y niñas que vienen tienen toda esa posibilidad de digamos que tienen todos los demás cuando van a las familias, y además, en ese contacto con el voluntariado se genera un proceso de sensibilización que es a la vez crítico y muy bonito.
Bueno, vámonos al campamento. Cuéntanos cómo es un día en el campamento, cómo llevan los niños esa experiencia y cómo lo pasan.
A ver, yo el campamento creo que es una aventura, por llamarlo de alguna manera. Sí que es verdad que es un proceso muy, muy extraño, ¿no? A primeras. Al fin y al cabo tenemos que hablar de eso. El pueblo saharaui es un pueblo que vive desde hace 50 años en el refugio, en unos campamentos de refugiados al sur de Argelia por la ocupación marroquí del territorio del Sahara Occidental. Entonces estamos hablando de unos niños que, por su edad, porque nosotros hablamos, nos movemos entre 6 a 14 años, sería el rango legal en el que pueden venir en el programa de vacaciones en paz con diversidad funcional. Son niños que no han salido nunca de un campamento de refugio. Entonces, el choque también con respecto a lo que es el entorno cultural, bueno, sociocultural, por decirlo de alguna manera, aquí, también es algo a lo que adaptarse, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia siempre cuando hablamos de adaptación, pensamos siempre en la cuestión de la diversidad funcional que tienen los niños. Pero yo creo que el choque cultural y el choque ambiental es mucho más grande. También, al fin y al cabo, hay que entender cuáles son las maneras en las que se entiende la diversidad funcional, porque allí una diversidad funcional puede ser una miopía alta sin acceso a gafas. Entonces se considera una diversidad funcional. A mí siempre me hace mucha gracia cuando hablamos de este tema, porque es que yo sería la persona con más diversidad funcional. Yo tengo, vamos, 10 dioptrías en el ojo derecho, yo estaría allí, vamos. Entonces, al fin y al cabo, pero aquí nunca he vivido como bajo esa etiqueta. Entonces yo diría que ese proceso, al fin y al cabo, a nivel de sensibilización, por un lado, el campamento, es como muy deconstructor. Pero bueno, volviendo a la idea esta del día, digamos que al fin y al cabo yo diría que es un día, pues, bastante normal en ese sentido. Al fin y al cabo, lo único a lo que te tienes que adaptar es, al fin y al cabo, a conocer a los niños fuera de las etiquetas como personas y como niños. Y pues tú que te dedicas a, pues como en un campamento, ¿no?, a ir a la piscina, a hacer actividades de ocio, aprender el idioma de los niños, a que los niños aprendan el tuyo, a descubrir también, tiene ese puntito muy creativo y muy chulo de, como equipo, intentar solucionar esas necesidades que los niños te expresan, intentar hacerlas accesibles, ¿no? Y luego, bueno, también siempre está ese momento que a mí me parece muy chulo de todas las noches de sensibilización con el equipo de monitores, hablar de dónde vienen estos niños, cuál es la situación del Sáhara, y por eso tenemos al equipo técnico de Calima un poco sensibilizando en ese sentido y haciéndose un acompañamiento entre ellos, que también se necesita, ¿no?, para estos voluntariados, que va un poco a la línea de lo que comentaba antes.
A veces regalar normalidad es que está como sobrevalorada la normalidad, y sí, es sí. Lo que muchas veces necesitamos, pero es un proyecto realmente complejo, ¿verdad? Y entiendo que no lo habéis podido hacer solo, ¿no? Creo que habéis colaborado o colaboráis habitualmente con universidades o con otras instituciones. ¿Es posible la viabilidad del proyecto gracias a esta red?
Sí, yo creo que a día de hoy cualquier proyecto asociativo, y sobre todo, como decíamos antes, asociativo joven, parte por, digamos, entidades con recursos que apuesten por el proyecto, necesariamente. Entonces, hemos recibido mucho apoyo por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto en la elaboración el año pasado aquí en la universidad de unas jornadas de sensibilización sobre el Sáhara, discapacidad y de búsqueda de voluntarios para el campamento, que tuvieron muy buena respuesta. También hemos recibido ayuda, por ejemplo, en colaboración con AVAPACE, la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, que nos cedió el espacio para hacer el campamento este año pasado. Después, cuando tuvimos un problema con que teníamos que salir de las instalaciones de AVAPACE, nos acogieron en otro centro, que es Escuela 2. También nos ha ayudado el Ayuntamiento de Vétera, cediéndonos gratis el acceso a las piscinas, a la biblioteca municipal. Al fin y al cabo es el trabajo en red. Yo creo que no llevamos a ningún lado sin el trabajo en red.
Bueno, a los voluntarios que participan en este proyecto, ¿cómo se les forma y qué impacto tienen ellos esta experiencia?
Yo creo, mira, mi primer contacto con este tipo de campamento, no con el de Calima, sino con el de Río de Oro, fue como voluntario, y yo creo que va a hacer ya 8 o 9 años de la primera vez que fui. Y yo llevo tanto tiempo hablando de este tipo de proyectos que ya me he asegurado totalmente de que es una cosa que no se entiende hasta que se vive. Es decir, tú la puedes comentar a muchísima gente, pero no la van a entender hasta que la viven. Además, también creo que hasta que la vives no conoces, digamos, dentro de esa preparación qué era lo que necesitabas. A mí lo que más me gusta... Nosotros, al fin y al cabo, somos muy conscientes de los perfiles que traemos. Y son perfiles, dentro de la diversidad funcional, con un grado de autonomía alto. O si no, al menos, digamos, una distribución generalizada. Es decir, si un niño tiene unos niveles de dependencia elevados, que se contrarreste con otros niños que participan del campamento con más autonomía, ¿no? Digamos que es tanto, digamos, dentro de lo que podemos asumir y dentro de lo que podemos intervenir. Entonces, nosotros no exigimos a los voluntarios que sean personas especializadas en el campo de la atención, en ningún sentido. Entonces, por ese lado, que siempre nos encontramos uno de los mayores miedos, no pasa nada. Y luego existen, bueno, otras cuestiones en las que está bien formar. A mí me gusta mucho formar en temas, por ejemplo, del lenguaje, porque creo que es una manera que eliminas muchas barreras con respecto a la relación con los niños. Pero sí que diría que, al fin y al cabo, la mayoría de las barreras están dentro de las personas voluntarias. Y yo creo que hay que hacer más que una formación directamente, un acompañamiento. A mí es una palabra que me gusta más en el sentido, porque creo que, al fin y al cabo, en la medida en la que no exigimos un perfil técnico, esa formación no da tiempo a hacer la técnica en lo que estás montando el campamento, ¿no? Entonces yo creo que es más como una especie de acompañamiento personal en cómo trabajar, ¿no?, en el proyecto.
Ignacio, veo que vuestro proyecto está muy pensado, muy analizado, todos los pasos que estáis haciendo o que habéis hecho ya. Y por eso creo que ya quizás ya habéis pensado en los desafíos que vais a enfrentaros en un futuro más o menos cercano. ¿Qué objetivos os marcáis para los próximos meses, años? No sé, ¿cómo
¿Como Calima o como campamento?
A ver, no sé si el campamento va a tener una continuidad o...
El campamento tiene continuidad. Perfecto. Este verano volveremos. Además, ahora estamos en, bueno, nuestro trabajo, como decía antes también, el trabajo también desde el punto de vista no solo de infraestructuras, sino de organización, también es en red. Nosotros trabajamos con la coordinadora de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui de discapacidad, en el que nos juntamos todas las asociaciones que trabajamos con las infancias con discapacidad a nivel Estado español para coordinar nuestra ayuda, ¿no? Y ahora estamos ya en ese proceso de, claro, estas partes que no se ven de antes, del proceso de ir allí, ¿no?, ir a los campamentos, conocer las necesidades, conocer a los niños, hacer una selección, y ahora estamos ya en ese proceso, así que estamos a nada, 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 desde el punto de vista del ciclo de Calima, del siguiente campamento. Así que, bueno, ya empezaremos la búsqueda de voluntarios y contamos con la Universidad Politécnica de Valencia. Y también, al fin y al cabo, hay una parte muy importante en la que, claro, Calima ha generado mucha identidad a partir del campamento, pero Calima no tiene que ser solo el campamento, ¿no? Aparte de nuestras actividades de sensibilización, que las mantenemos constantes aquí, ahora mismo estamos desarrollando, en función de unas necesidades que hemos detectado, un proyecto para la formación de maestros y maestras de los centros de educación especial, de los campamentos de refugiados y a las familias en atención logopédica. Porque, claro, al fin y al cabo hay que pensarlo también. Estas son todas las cosas que, conforme las vas viviendo, te das cuenta, ¿no?, que tú tienes esos 2 meses de atención. Un niño o una niña que necesita atención logopédica, en 2 meses no cubres nada. La atención logopédica tiene que ser idealmente de atención temprana y continua. Entonces, ahora estamos ya moviendo eso, estamos ya en la selección de esos perfiles de logopedas y se está moviendo. Pero, al fin y al cabo, el no seguir creciendo, al revés. No seguir dejando de ver posibles horizontes, ¿no?, para seguir creciendo. Por mucho que el campamento sea muy chulo y está muy bien, ¿no?, hay que ser un poquito más, siempre empujar,
bueno,
un poquito más.
Bueno, ahora que estás hablando de crecimiento, para que este proyecto siga adelante y siga creciendo, obviamente haría falta el apoyo de otras entidades y la ciudadanía. ¿Cómo puede la gente apoyar la labor que está realizando Calima?
Pues Yo creo que lo bueno de este movimiento es que hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una, que es la obvia, pero que creo que además es la base de todas las asociaciones y todas las entidades, y hay que decirla, que es la económica. Es decir, nosotros, por un lado, necesitamos una base económica que como asociación joven pues no nos llueve del cielo, ¿no? Y sobre todo con los años que tenemos de trabajo, que van a hacer ahora 3. Entonces, por un lado está la ayuda económica, que puede ser libre o puede ser sujeta a, digamos, la cuota de socios y asociarse y formar parte del tejido. También está la opción de trabajar con Calima, es decir, de ser voluntarios a tiempo completo, que nosotros vemos el campamento, pero nosotros también somos gente que seguimos trabajando por sacarlo adelante. Y aparte es un grupo muy dinámico y yo creo que es muy chulo participar de ellos. Por otro lado, tenemos el tema del voluntariado, sobre todo enfocado para personas jóvenes, pero no únicamente. Porque hemos tenido de todos, y yo además pienso que la intergeneracionalidad es un valor muy invisibilizado, pero muy potente. Y luego, por otro lado, que estamos abriendo ahora ese nuevo campo a partir del campamento del año pasado, acoger a las personas que se lo puedan permitir y les apetezca a ser familias de acogida. También nosotros, nuestra idea también para abrir ese campo de la diversidad funcional, ¿no?, y de la accesibilidad y la inclusión, sería que aquellos niños que han venido al campamento han recibido productos de apoyo, como decíamos antes, gafas, o se ha descubierto que, digamos, al fin y al cabo son niños autónomos, que a lo mejor funcionan de una manera diferente, pero son totalmente autónomos, que realmente podrían venir de manera normal a Vacaciones en Paz. Es decir, por la vía ordinaria de venir a familias. Entonces también estamos en ese proceso de búsqueda de familias. ¿Y por qué no? Pues que nos contacten.
Efectivamente, Ignacio. Ese es un punto muy importante, porque hablamos de Calima y yo estoy segura que después de escuchar esta entrevista hay mucha gente que dice, oye, yo voy a colaborar con esta gente porque me mola mucho lo que están haciendo. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo pueden echaros una mano?
Pues las vías más fáciles de contacto con nosotros serían, bueno, vía Instagram, que en las redes sociales ya sabemos lo que son, que sería arroba Asociación Calima, Asociación en Valencia, fem el contingut de normal en Valencia.
Molt bé.
Y después, si no, vía correo electrónico en gestión Proyecte Calima, al poner proyecte con J, que es en Valencia, @gmail.com. Y esas dos vías principales siempre contestamos.
Bueno, pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Ignacio Doménez, presidente de la Asociación Calima. Ya sabes que esta es tu casa y que puedes contar con Tierra de Nadie y con la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana para vuestra labor.
Muchas gracias por invitarnos y por vuestro trabajo. Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Bueno, ya saben que tenemos una edición muy, muy especial en cada programa relativa a la Universitat Politécnica de Valencia y su labor del voluntariado. En esta sección, como siempre, nos acompaña nuestra compañera y amiga Amparo Quilis, responsable de Acción Social y voluntariado de la universidad en este aspecto. Bienvenida, Amparo.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por volverme a invitar.
Hola, Amparo. Hemos hablado en este espacio muchas veces de lo que es el voluntariado universitario, evidentemente, y hoy creo que hemos tenido un claro ejemplo de qué pasa cuando uno deja el voluntariado universitario, deja la universidad y se embarca en lo que es la vida, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando las personas finalizan los estudios y se desvinculan un poco de lo que es la universidad? ¿Se sigue? ¿Tenéis algún dato de qué pasa con estas personas y el voluntariado que han hecho?
Pues sí, tenemos datos importantes. Por ejemplo, dentro de la bolsa del voluntariado participa el PAS, el PDI, el alumnado, la universidad senior y la figura alumni, que es los antiguos alumnos, ¿vale? Y esto se gestiona desde la oficina alumni. Son muchos y son una parte importante que está dentro de la bolsa del voluntariado. En la bolsa del voluntariado se nutre tanto de alumnos, PAS, PDI, senior y alumnis. ¿Por qué? Pues porque hay muchos alumnis que les ha gustado su paso por la universidad y el ambiente del voluntariado y quieren seguir formando parte de esta familia, pero después también algunos, pues bueno, a raíz de hacer voluntariado han conocido algunas entidades y se han ido. O mucho más allá, han visto la labor tan bonita que es el voluntariado y se han unido y han creado sus propias fundaciones, organizaciones, para seguir ayudando. Entonces, pues bueno, creo que la universidad está muy contenta porque se siente propulsora, ¿no? Propulsora de buenos valores. en este aspecto. Entonces ya no solo es los titulados, su formación como titulado, sino como una parte más de su currículum, ¿no? El llegar a la sociedad.
Bueno, antes de la siguiente pregunta, voy a dar unos datos de un último estudio a nivel nacional sobre este tema, y es que hay más de 20.000 estudiantes universitarios colaborando en el voluntariado y que un 42% de estos siguen siendo voluntarios al acabar su etapa universitaria. Entonces, ¿qué factores influyen en que una persona siga haciendo el voluntariado después de haber colaborado en la universidad en este tema?
Bueno, pues supongo que cuando tú haces un voluntariado, pues ves no solo la actividad que estás haciendo, les hacemos conocedores tanto de los cursos de formación como en el propio voluntariado, la red que se puede hacer, lo que se puede conseguir. Entonces yo creo que eso es lo que hace que la gente quiera seguir más allá. Hay gente, evidentemente, que va a hacerse el voluntariado y se va a casa y ya está. Pero la mayoría de gente que participa en nuestros voluntariados tiene una sensibilidad especial y eso hace que no se conformen con este. Y van investigando, y van haciendo, se van haciendo redes. Intentamos desde la universidad darles un gran abanico de oportunidades para que puedan elegir en el ámbito que más quieran hacer voluntariado. Además, muchos intentan que sea relacionado con su carrera, que los hay, y otros totalmente diferente, quieren cambiar el chip y totalmente diferente. Entonces, yo creo que desde aquí les damos esas opciones y los resultados lo dicen.
Es que además el voluntariado influye y positivamente en su perfil laboral y en su currículum. También este estudio remarca en eso mucho.
Sí, por supuesto. O sea, en el último congreso de la plataforma del voluntariado, en uno de los talleres que estábamos, era un poco cómo certificar, ¿no?, su voluntariado. Y entonces siempre estaban diciendo que esa opción daba salidas laborales. Yo siempre que mando un comunicado de vamos a hacer una convocatoria de voluntariado, siempre el final es recordar las horas se acumulan, podéis convalidar los créditos, pero si no, siempre tenéis que pedir el certificado para adjuntarlo curricularmente, porque a la hora de la búsqueda de trabajo cada vez se busca más que la gente haya empatizado, que haya hecho un trabajo en equipo y todo eso es un punto añadido, incluso para pedir una beca. O sea, es que cada vez tiene más valor el voluntariado.
Has adelantado un tema que queremos tratar en Tierra de Nadie, que es el del certificado precisamente de las horas de voluntariado, de las labores de voluntariado, y volveremos a él porque creo que es una cosa que nos puede interesar mucho y no solamente a nosotros como personas que vivimos el voluntariado, sino también a las personas que lo hacen, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que en otros países sí que hay vínculos, o sea, las universidades establecen vínculos con del alumnado que está haciendo voluntariado con entidades externas, incluso después de graduarse. Aquí no sabemos si en la universidad funciona de esta manera. ¿Tenéis algún mecanismo para garantizar esta transición o es un poco dependiendo de la sensibilidad de cada persona que se va buscando el camino?
Pero la verdad es que hay de todo. Por ejemplo, después de escuchar a Ignacio, que hemos estado, bueno, que me parece fantástico cómo ha explicado el proyecto Calima, pues ellos se acercaron a nosotros y entonces nosotros participamos con su voluntariado. Pero después ha habido una conexión tan diversa, por ejemplo, volviendo también un poco a los antiguos alumnos, tengo aquí una lista un poco para poder deciros que antiguos alumnos, incluso alumnos que siguen haciendo cosas, y dices, madre mía, pero qué empatía más grande hay. Pero después también los mismos profesores también trabajan en proyectos que hacen que transmitan a su alumnado. Porque, por ejemplo, Agua Pura es una ONG que hace pozos en África y a través del Centro de Cooperación al Desarrollo y profesores de arquitectura técnica, pues que hacen que trabajan juntos, pero ese profesor siempre va a derivar algo en sus clases, siempre va a ponerlo como ejemplo. Entonces, por ahí tenemos una vía. Otra vía es la propia empatía de los propios alumnos. Y después también, pues, convenios de colaboración que se hacen, que hacen muchísimo. Por ejemplo, el otro día estuve en una conferencia de Family App y cuando sale el vicepresidente y dice, yo soy un antiguo alumno de la universidad, yo me sentí más feliz. Dije, ¡ay, qué guay! Estamos ahí. Pero, por ejemplo, tenemos un alumno que es Ricardo Moya, que lo he conocido muy profundamente a raíz de todo lo de la DANA, y él tiene su ONG, él ha montado una, y él tiene una que ayuda a las personas sin recursos, y está dando desayunos por las mañanas, por las calles, con gente joven, que es DNI, danos nuestra ilusión. Entonces, él es un ejemplo de que ni siquiera es antiguo alumno y ya se lo ha montado todo. O sea, me parece espectacular. Y después también el CCD saca unos proyectos que se llaman Glocal, que es para ayudar, da una ayuda económica, y entonces ayuda un poco a todas estas ideas, ¿no?, para poder hacer proyectos chulos. Y a raíz de ahí, a mí me ha llegado un montón de información. Y, por ejemplo, tenemos a dos personas que son antiguos alumnos, que están en la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras y trabajan en los campamentos saharauis. Pues nada, estoy hablando con ellos y entonces me parece súper chulo todo lo que hacen. ¿Y qué pasa? Que ellos tienen un convenio con el Departamento de Fluidos Industriales. ¿Para qué? Para poder hacer el vínculo, para poder nutrirse de lo que la universidad tiene y lo que les pueda aportar, y después también poder hacer cosas en el campo. Pues ¿qué pasa? Que pues a raíz de conocerlos, pues ellos trabajan ahí in situ, pero también hacen un trabajo de sensibilización y visualización, porque a veces es lo que dice, si no vemos los problemas, no podemos ayudar. Y ellos hacen un poco de transmisores y ahí tienen un tejido súper chulo. Entonces yo creo que, como veis, es por todos los sitios. Vamos por todos los sitios.
Desde tu experiencia, Amparo, ¿cuál crees que es la clave para que el voluntariado universitario no sea solo una etapa, sino que sea un compromiso a largo plazo?
Pues actuar. Para mí es darles ámbitos de actuación, que ellos actúen, que se vean, por lo menos por mi parte, se ven muy acompañados. De hecho, siempre digo que soy, parece, la mami de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que ellos actúan, ven más allá. Por ejemplo, la idiosincrasia de esta universidad es que tenemos carreras muy dispares. Pues, por ejemplo, ayer la cátedra de ICATIT, que es de brecha digital y diversidad funcional, en la 11 inauguró su nuevo proyecto, que es arte y metaverso. Pues allí, ¿quién participó como voluntariado? Pues participó alumnos de diferentes titulaciones, pero habían muchas que eran de Bellas Artes. Pues ellos ya están viendo que a través de su carrera pueden seguir haciendo cosas para ayudar a los demás. Entonces yo creo que el participar te da visión de decir, mira, a través de mi carrera yo voy a ayudar, porque, por ejemplo, el arte puede ser muy, muy reivindicativo, pero después, por ejemplo, Médicos en Fronteras. Nosotros hemos hecho muchas actividades con Médicos en Fronteras y yo les decía, es que claro, nosotros aquí no tenemos ni médicos ni tenemos enfermeras. Y ellos me abrieron la luz, me dijeron, ya, dice, pero nosotros para entrar en una zona de conflicto llegamos a un punto que necesitamos ingenieros de telecomunicaciones, si no, no podemos actuar. Entonces dije, ay, qué guay, es que podemos estar en todos los sitios. Entonces, pues si alguien de Teleco está participando en una actividad con Médicos Sin Fronteras, puede ver que sus estudios se pueden proyectar. O igual no, o igual se va a cuidar a niños dándoles desayunos solidarios por la mañana y no tiene nada que ver. Pero, pues bueno, ahí es como un caldo, ¿no? Lo vamos mezclando todo y al final siempre sale un buen cocido.
Muy bien, o sea, es que es una actividad tan transversal la que claro, se puede hacer desde la universidad que no hay campo.
Exacto, a todos exacto. Se lo digo, mira, tú ven, tú participa, tú estás con nosotros y si te gusta, sigues. Y si no, pues no pasa nada, ya hemos conocido un nuevo amigo, una nueva amiga y se contagia.
Sí.
Bueno, estamos en este mes de marzo, casi acabando el segundo trimestre universitario. Seguro que Amparo Quilis tiene en mente algo para el próximo trimestre y ya no hace una valoración de este segundo trimestre universitario en cuanto al voluntariado y lo que viene.
Bueno, pues lo que viene, vienen cosas muy interesantes, como por ejemplo dentro de un programa de ciencia ciudadana queremos acercar la ciudadanía a la universidad, porque a veces somos un poco como un muro que no. ¿Qué hacen ahí dentro, ¿no? Aparte de estudiar, y se hacen muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos la Ciudad Politécnica, que se hacen muchísimos proyectos y es muy chula, pero es una eterna desconocida. Entonces vamos a hacer unos talleres de acercamiento de la ciudadanía dentro de la universidad, y entonces ahí va a participar el voluntariado para poder ayudar con talleres y con cosas. Después tenemos nuestro maravilloso y queridísimo Mercadillo Solidario, que es muy, muy... es muy chulo. La verdad es que ahí le damos una oportunidad a las cosas, una segunda oportunidad. Todo lo que se recoge siempre va a alguna entidad para poder ayudar. Entonces, pues bueno, ahí surgen muchísimas cosas muy chulas. Se hace en el jardín, hace buen tiempo. Entonces, pues bueno, es muy chulo. La verdad es que puede ser de los más, no gratificantes, pero lo que nos pasamos bien
como es una semana entera, mañana tarde, pues participamos mucha gente. Y después, bueno, pues te das cuenta de la solidaridad de las personas, porque ellos nos, o sea, la comunidad universitaria nos trae cosas para después por verlas a vender. Entonces, eso es muy chulo. Seguimos con Bioagradables, con la limpieza de playas, que vamos a estar en el Saler, vamos a estar también en Pinedo, y ahí se va a hacer bastantes actividades. Después, con Universidades Saludables, volveremos a hacer un montón de campañas también. Y bueno, y ya os iré diciendo.
Bueno, si hay alguien que ha estado estos últimos meses encerrado en su habitación estudiando para los exámenes, que no se ha enterado de nada y de repente ha puesto hoy el podcast de Tierra de Nadie y descubre que la universidad le está ofreciendo voluntariado, ¿dónde va? ¿A qué puerta llama, Amparo?
Vale, pues primero, a mi puerta. A mi puerta, que yo vivo en el edificio Nexus, en el 6G, en la cuarta planta, al fondo. Pues allí me tienen para lo que quieran. Después también la web de la universidad, poniendo voluntariado.upv.es, sale la bolsa de voluntariado, ahí tiene el calendario de actividades, que siempre es un aproximado. Yo siempre lo digo, el calendario es un aproximado, después el calendario se triplica. Pero bueno, por lo menos tienen una noción de qué cosas sociales hace la universidad. Y más o menos, viendo un poco ese calendario, se pueden hacer una idea. Y después, pues bueno, acercándose, pues por ejemplo, cuando hacemos actividades en el Ágora y eso, pues que no pasen, que se acerquen, que digan, a ver, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis? Y de hecho estamos consiguiendo muchas cosas.
Bueno, y hasta aquí llegó nuestra sección de hoy del voluntariado universitario. Amparo, ya sabes que es un lujo tenerte aquí, te vamos a poner una tarea para lo que queda de curso universitario, incluso para los próximos. Y es que sigas poniendo el mismo amor y la misma ilusión en esas tareas del voluntariado universitario. Se te nota mogollón. Gracias por contar contigo.
Pues gracias a vosotros, de verdad.
Tierra de Nadie.
Llegamos al final de nuestro Tierra de Nadie del mes de marzo. Como siempre, en nuestros últimos compases lo ocupa un poema. José María.
Bueno, ya saben que también en el mes de marzo hay un día muy especial, el 8 de marzo, y ya saben lo que se celebra, el Día de la Mujer. Pues qué mejor que este último poema de este mes se lo dediquemos a todas las mujeres sin discriminación alguna. Y para eso nos van a permitir que le contemos el secreto de este poema. Este poema es como un popurrí en una canción. Hemos mezclado diversos poemas. O sea, no le podemos decir el autor porque entonces se nos iría el programa de las manos. Empezamos. Una mujer nos dio la vida, nos enseñó las primeras palabras, nos cuidó con mimo, con ternura. Una mujer nos enseñó lo que es el alma. Una mujer lo centra todo, cuando se enamora, cuando ama. Una mujer es la que afronta los problemas cuando tiene que enfrentarse sola a la vida. Una mujer suele ser hija, esposa, madre y amiga. Es quien siempre tiene solución a los conflictos. Una mujer verdadera no se encuentra en cualquier tienda adornando una vidriera. Una mujer verdadera es madre, esposa, hermana, amiga, hija, compañera. Una mujer verdadera es amor puro y entrega, es estrella de la mañana, es el perfume que emana, un jardín en primavera. Eres mujer portadora de tantos títulos, eres princesa, eres musa, eres rosa, eres mariposa, eres luna, eres sol que fulgura, eres manantial, eres tierra fértil, eres fruta, trigo y miel. Eres simplemente mujer. Una mujer es el cielo en el ocaso. Es la vida misma hecha espacio. Una mujer es más pétalo que rosa. Es jardín, es verso y es prosa. ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú.
Nos vamos ya. Pero recuerda que Tierra de Nadie es el podcast sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universitat Politécnica de Valencia, UPV Podcast. Tan fácil como poner en tu navegador podcast.upv.es. Hasta luego.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.